Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sin solución de continuidad. Estamos muy pendientes de todo lo que ha pasado en este clásico que ha vuelto a ganar el Barcelona 1-0 frente al Real Madrid. Dos derrotas en tres días para el equipo blanco en su casa, que deben doler muchísimo. 3-0 el miércoles y 1-0 hoy. Para el Barça significa estar a tiro de dos títulos. Para el Real Madrid significa decir adiós a dos de los títulos de la temporada, la Copa el otro día y a la Liga, porque está a 12 puntos más el golaverado, o sea que título perdido para el Real Madrid. Le saca ahora mismo 10 el Barça al Atlético, que es el segundo, que jugará mañana contra la Real en Anoeta. Y el martes se convierte en día D, la vuelta de la Liga de Campeones. Este es el título que le queda al Real Madrid y el Barça, pues con la opción de conseguir todos los títulos de la temporada. Vamos a dar una vuelta por el Santiago Bernabéu, situamos a la gente y preguntamos si pasa algo, por ejemplo, en la zona mixta del Real Madrid. Miguelito, hola Miguelito.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Acabamos de escuchar a Courtois, ¿verdad?
Sí, acabamos de escuchar a Courtois, que añadía al término de esa comparecencia que con este juego quizás puede servir para intentar pelear la Champions. Sobre la actuación arbitral dice que ningún reproche, que pudo equivocarse Undiano en alguna falta, pero que nada importante, y estamos ya viendo a Carvajal después de haber pasado por la ducha atendiendo a las televisiones, así que no va a tardar mucho.
Me das una voz y me doy una vuelta por los otros puntos. Está Elena Condis en la zona mixta del Barcelona. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
¿Qué pasa por ahí? ¿Hay cava?
Bueno, yo intuyo que sí, ¿no? De momento ¿sí? No ha aparecido ningún futbolista del Barça por esta zona mixta. Están festejando esta segunda victoria seguida en tres días aquí en este escenario como es el Bernabéu, tan imponente. Y en el Twitter oficial, el club acaba de colgar un vídeo de toda la plantilla haciendo el grito de guerra, celebrando este golpe de moral, lo decía ayer Valverde, para el Barça, y este golpe en la Liga, que supone dejar al eterno rival a 12 puntos. Uno de los más sonrientes, te lo puedes imaginar, es Gerard Piqué, que ha hecho un partido descomunal hoy junto a Clement Lenglet. Y también especialmente contento se ve a Leo Messi, a pesar de que no marcó ni el miércoles ni tampoco ha marcado hoy, pero bueno, evidentemente.
He visto la foto que han puesto en Instagram, en el Instagram oficial del Barcelona, es Messi en el suelo señalando con el dedo a Sergio Ramos en esta famosa jugada de la que hablaremos, ese golpe con el brazo de Ramos a Messi. Está Arantxa Rodríguez en la sala de prensa. Hola Arantxa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas tardes, buenas noches. Ya sí, aquí estamos. Acaba de entrar hace apenas un minuto Ernesto Valverde, que está hablando y está valorando cómo ha visto él el partido, la victoria de su equipo, que deja prácticamente encarrilada la Liga para el Barça.
A la espera de que Miguelito diga Carvajal, escuchamos a Valverde.
Era muy justo, no hemos podido hacer un segundo gol para ampliar la ventaja y estábamos expuestos que en alguna jugada ellos nos acertaran.
Buenas noches, mister Alfredo Martínez, en directo Transistor, Onda Cero. En el tema disciplinario, ¿le ha convencido la actuación del árbitro? ¿Ha sido un partido duro? ¿Le han comentado sus jugadores alguna jugada? ¿Ha visto algo en la primera parte en torno a Sergio Ramos con Leo Messi? Y luego también un poco si Leo Messi está bien, porque en algún momento del partido se llevó la mano al aductor.
No, Leo está bien. Creo que ha hecho un gran partido, un gran esfuerzo, igual que todos, siempre se comentan cosas en el vestuario sobre determinadas jugadas, pero bueno, ni he visto ni nada por la televisión, ni tengo idea. La verdad es que ha sido un partido difícil, un partido duro, pues bueno, como son estos clásicos.
Hola Ernesto, aquí detrás, y es Flaker en directo para el Carrusel Deportivo de la SER. Respecto al otro día has cambiado algunas cosas, ya en el descanso del día de la Copa también cambiaste algunas otras. ¿Tienes la sensación que estos dos clásicos a ti personalmente también te refuerzan en tu cargo de entrenador, más allá de que ya te renovaron, pero de cara a la gente te puede salir reforzado también Ernesto Valverde este doble clásico con victoria?
Pues no lo sé, no tengo ni idea, pero tampoco es algo que me preocupe demasiado. Hombre, lo que me preocupa a mí desde luego es que mi equipo gane y que juegue bien, que es lo más importante. Del resto pues ya se me escapa, ¿eh? No hemos cambiado demasiado el 11 del otro día, solo hemos cambiado un jugador, pero vamos, lo que queríamos era salir a por el partido, hacer daño al rival, y luego si teníamos que ser solidarios defendiendo, pues hacerlo, y yo creo que lo hemos conseguido.
Miguelito.
Escuchamos a Carvajal, primera respuesta del lateral.
¿Cuál es la diferencia real entre el Real Madrid y el Barcelona después de estos dos clásicos? Parecía que el día del 0-3 estabais muy parejos y parece que el Barça ha ganado sin esforzarse.
Bueno, no creo que no se han esforzado, ¿no? Creo que si les preguntas a ellos también estarán fatigados. Sí que han sido dos clásicos muy intensos, muy parejos, muy, muy, muy igualados. pero es como te digo, ellos han sido más determinantes en las áreas, tanto a favor como en contra. Y eso es lo que ha marcado los dos partidos, ¿no? Que estemos fuera de Copa y prácticamente sin opciones en Liga.
Es verdad, Dani, que el otro día hubo más oportunidades en el área del Barcelona que en el área del Real Madrid, pero sí que hoy ha dado la sensación, no sé si por el cansancio o por la presión, que ni siquiera llegabais a hacerle demasiado daño al Barcelona en los últimos metros.
Bueno, creo que el partido de Copa fue más abierto por parte de los dos equipos. Creo que el Barça tampoco ha tenido gozado de muchas ocasiones, ¿no? Recuerdo un par en la primera, en la segunda prácticamente no nos han chutado. Nosotros también hemos tenido menos, sí que pues también los minutos, la fatiga pesan en las piernas. Y es como te digo, al final ellos la han enchufado, nosotros no hemos podido y se llevan el clásico.
¿Se podrá sobreponer al bajón anímico que constituye haber perdido dos seguidos con el Barcelona?
Eso creo que ni se pone en duda, nosotros vamos a seguir trabajando. Es un golpe duro, está claro, pero al final esto es fútbol. Hay que reponerse, hay que levantarse, seguir trabajando y el martes pues saber que tenemos una final, que la tenemos aquí en casa y que estamos deseando que llegue el partido.
Lo ha dicho el capitán Sergio Ramos nada más acabar el partido, lo ha confirmado Courtois hace unos minutos. Sin gol es muy difícil ganar títulos. No sé si ese es el resumen que hacéis de estos dos últimos partidos.
Bueno, al final hay que meterla, está clarísimo, ¿no? Nos está faltando esa pizquita de fortuna en el área contraria. Pero es así, al final el fútbol quien la mete pues es el que gana y tenemos que trabajar más para ello.
Dani, pronunciaba la palabra fatiga, muchos partidos seguidos, el Ajax va a llegar el martes descansado, no juega jornada de liga este fin de semana, no sé cómo están las piernas para ese partido.
Bueno, está claro que el calendario no ha sido lo mejor posible, ¿no? Empezando por la semana entera y jugando Levante por la noche, miércoles, sábado, martes, cada tres días partidos de intensidad. Pero bueno, es lo que hay, cómo se ha implantado el calendario y nosotros ahora descansar, comer bien, hacer lo máximo posible para el martes tener la máxima frescura.
¿El cansancio puede ser mental? Lo digo porque victoria sufriendo contra el Levante, 0-3 contra el Barça, hoy 0-1, cuando las cosas no salen, ese cansancio va a más.
Hombre, está claro que ojalá hubiesen sido los partidos todos 4-0 y la última media hora hubiese sido más tranquila. Es normal, ¿no? Estos partidos tan intensos, pues, al final te carga mucho más. Simplemente la tensión de un clásico antes y después te fatiga un poquito más. Pero es como te digo, somos profesionales, tenemos que estar preparados para este tipo de exigencia y el martes ojalá que podamos hacer un gran partido.
¿Te molestó, Dani, el tuit que colgó el otro día el Atlético de Madrid?
Bueno, simplemente les di una recomendación y punto. Creo que hay que cerrar el tema.
Es la semana más difícil desde que estás en el Real Madrid. Estas dos derrotas frente al Barça que dejan dos títulos fuera.
Posiblemente, ¿no? Posiblemente sí que es una de las semanas más duras desde que estoy aquí. Decimos adiós un poco a la Liga. Nos quedamos a las puertas de la Copa. Es complicado, pero hay que seguir. Al final tenemos la Champions de fondo, queremos estar de primeras en cuartos de final y todo pasa por ganar el martes. Vale, gracias.
Elena con Lenglet.
Aquí está Clemen Lenglet, buenas, lo escuchamos.
¿Desde que estás en el Barça?
Bueno, no sé, pero yo creo que hemos todo hecho un partido muy, muy bueno, completo, con cabeza, porque había que tener mucho cabeza para ganar este partido, este segundo partido en la semana, y lo hemos hecho muy bien para ganar aquí, un campo siempre difícil.
Clemen, tú lo decías, Clemen, en tres días habéis ganado dos veces al Madrid en su campo y les habéis eliminado de dos competiciones, de la Copa y de la Liga, dejándolos a 12 puntos, ¿no? Es un golpe muy duro para el Real Madrid.
Sí, es un golpe bueno, sobre todo para nosotros, porque había que ganar para quedarnos lejos del Madrid y para tener los 7 puntos al mínimo contra el Atlético. Yo creo, que lo hemos hecho muy bien, con cabeza, como lo he dicho antes.
Clemen, habéis celebrado mucho la victoria hoy. ¿Es porque tenéis la sensación que la Liga está más cerca y que el Madrid ya lo podéis dar por muerto?
Más cerca, no sé, pero cada vez que ganamos un partido nos acercamos de la Liga y ahora mismo estamos casi en el sprint final de la temporada y hay que ganar para acercarnos lo más posible de esta victoria.
Clemen, ha sido un partido muy duro. En algún momento algunos jugadores se quejaban. ¿Viste algo con Sergio Ramos y Messi? ¿Te han comentado algo tus compañeros sobre si hubo merecedor alguna cartulina más?
Bueno, al final del partido hemos ganado, es lo más importante. Claro que estos partidos siempre son calientes porque los dos equipos quieren ganar y tienen ambición de ganar todo, pero al final hemos ganado y todos estamos contentos en el vestuario.
No sé si has hablado con Varane, con Benzema, ¿les has visto muy tocados?
No he hablado con ellos, pero claro que dos derrotas siempre es difícil para cualquier jugador de fútbol. Pero bueno, yo soy del Barcelona y soy muy contento de las dos victorias.
¿Jugáis ya a placer aquí en el Bernabéu? Tú que has sido titular en estos dos últimos partidos, ¿te sientes cómodo, sentís cómodos aquí en este estadio?
Cómodo sí, porque hemos ganado dos veces sin encajar goles. Hemos sufrido mucho, pero hay que saber sufrir aquí para ganar y lo hemos hecho muy bien. Hay momentos en el partido hemos tenido más la pelota, momentos ellos tienen más la pelota, pero yo creo que para ganar estos partidos hay que tener el partido completo y saber manejarlo bien.
¿Se puede empezar a hablar ya de triplete? El equipo va directo a una final, tiene una diferencia importante. ¿Sabes lo que significa para el Barcelona?
Sí, lo sé lo que significa, pero aún quedan muchos partidos. Estamos solo en octavo de final de Champions y nos quedan muchos partidos adelante para pensar a eso.
Pues hasta aquí las palabras de Clement Lenglet, que hoy ha repetido como titular en el eje de la defensa con Gerard Piqué, y ha estado también descomunal el central francés, que está ya muy afianzado en el equipo titular de Ernesto Valverde.
Acaba de terminar la rueda de prensa de Valverde. ¿Ha dicho algo más, Arantxa, que te haya llamado la atención, que nos hayamos perdido?
Ha hablado de por qué el equipo se comporta de una manera en la Liga y luego en la Champions le cuesta tanto hacer goles. Dice que las ocasiones unos días las metes y otras no, que lo importante es tenerlas y estar cerca de la portería. Evidentemente ha dicho que Messi es un extraterrestre, que de cualquier manera hace daño, porque se le ha preguntado que si sin estar en modo extraterrestre, si no le ha hecho falta al Barcelona, y dice que cada vez que coge el balón Messi pasa algo increíble. Y luego ha dejado una frase diciendo que evidentemente todas las victorias refuerzan, pero que no es una garantía de que luego te vaya a ir bien, de lo que vaya a pasar después. O sea, que evidentemente refuerce, sobre todo cuando ganas al Real Madrid, que es un rival directo. Y sobre si el Real Madrid tiene posibilidades de ganar la Champions de nuevo, ha dicho que el año pasado le llevaba el Barcelona más distancia al Real Madrid y ganó la Champions.
Cauto, Valverde, como debe ser, un entrenador que está primero y tiene la posibilidad de ganar la Liga, que la tiene en la mano. Bueno, ya saben que es sábado en la noche, y en la radio suena Low and Behold.
Low and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Rackety quiere abrir y lo hace para Sergi Roberto, que mete por dentro para Rackity. Peligro, 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 Rackity. Chuta Rackity. Gol, 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 gol. Dios mío de mi vida. Cochicharro de Rackity. ¡Qué calidad! No soy rápido, no soy veloz, pero tengo talento. ¡Con qué calidad! ¡Con qué tranquilidad! ¡Con qué suavidad! ¡Marcó Iván Rakitic!
Tenemos que escuchar a Santiago Solari en sala de prensa, pero lo primero que le ha dicho a Ricardo Sierra en la transmisión televisiva, le ha preguntado Ricardo, ¿solo queda una bala? Y ha respondido Solari, eso lo dices tú, la diferencia es importante, pero matemáticamente hay opciones. Ahora le escuchamos porque tiene que pasar también por la sala de prensa. Bueno, estoy rodeado de grandes de la comunicación. Está aquí a mi derecha Manolo Olivero. Soli, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Corro?
Está aquí a mi izquierda Tomás Guas. Hola, Tomás.
Es a los dos ladrones.
Y otro grande.
Derecha, izquierda.
Tengo otro grande al fondo de la comunicación, que es Pedro Martín. Pedrito, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Cuántos datos tienes ahí? Malos para el Madrid y buenos
todos
para
malísimos.
El Barça. Habla Gerard Piqué con Ricardo Sierra.
Enhorabuena, Gerard. Buenas noches, muchas gracias. Pues sí, yo creo que la temperatura es lo de menos hoy. Creo que ha sido otro buen partido que hemos venido aquí. Sabemos la dificultad que es ganar en el Bernabéu. Y nada, muy contentos. Creo que hemos jugado mejor que el otro día y el resultado ha sido menos abultado. A veces el fútbol es eso. Hemos sabido sufrir cuando hemos tenido que sufrir y bueno, y hemos metido una de las que hemos tenido y nada, muy contentos. Creo que es un gol para la Liga, no sé si definitivo, obviamente quedan muchos partidos, pero pero bueno, nos da una cierta tranquilidad de cara a afrontar los últimos partidos.
Mirar, históricamente para el FC Barcelona siempre era complicado visitar el Santiago Bernabéu, eso se ha revertido en los últimos años. ¿Jugáis cómodos? ¿Jugáis a gusto? ¿Os gusta jugar en el Santiago Bernabéu?
Los resultados demuestran que nos encontramos bien, sabiendo la dificultad que tiene. Yo siempre he dicho, a mí me encanta venir aquí. Creo que una de las razones por las cuales soy profesional es para venir aquí y vivir este tipo de partidos con este tipo de ambiente. Porque bueno, hay otros partidos que cuesta un poco más motivarse. Aquí sabes que es todo o nada, entonces tienes que salir desde el primer minuto muy concentrado. Y creo que el equipo, pues, en los últimos años ha demostrado que cuando tenemos que venir aquí lo hacemos pues, con condiciones y con ganas de intentar sacar los tres puntos.
¿Cómo definirías tu partido de hoy?
Bueno, pues seguro atrás, intentando dar pues, fiabilidad. Al final soy el que llevo más años ahí y bueno, intentando poner orden. La verdad es que los compañeros me lo hacen muy fácil. Clemen este año se ha adaptado maravillosamente, está haciendo una temporada fantástica, hoy ha hecho un partidazo. Sergi ha parado a Vinicius, que el otro día pues, tuvo más peligro. Jordi está muy bien. Nada, intentar hacer las cosas fáciles. Al final en defensa hay que estar ordenado, hay que jugar mucho con la cabeza, estar muy concentrado. Y creo que hoy los cuatro de la línea defensiva más todo el equipo, al final cuando defendemos, defendemos todos y cuando atacamos, atacamos todos, hemos estado muy bien.
¿Qué querías decir con ese gesto cuando te marchabas al descanso después de ese pique entre Sergio Ramos y Leo?
Nada, porque creo que bueno, después se ve en las imágenes, Leo tenía sangre en el labio, era una agresión y bueno, con las pulsaciones a tope, pues se quejan muchas veces y nada, que hablaran porque a veces pues también los hábitos van a su favor, toman decisiones a su favor, pero bueno, son gestos que van a las pulsaciones a mil y bueno.
¿Era la grada, era el banquillo, era el palco?
Bueno, en general la gente estaba un poco caldeada y nada, el ambiente me gusta que esté caldeado y me lo paso mejor y bueno, para ambientar un poquito más el tema.
Decías a Reguilón al final, ya que hablas tú del ambiente caldeado que te gusta, porque también te hemos visto enfrentarte a él.
Oh, nada, es joven y le he dicho que bueno, que estaba haciendo esa acción para ganarse al público, pero bueno, nada, cosas de
acción.
No sé, ha habido ahí una acción en la cual pues estaba en medio y se ha empezado a discutir con varios jugadores de nuestro equipo y nada, pero ya te digo, son cosas que quedan en el partido.
¿Pero no prefieres que el ambiente sea bueno? No sé si has podido hablar con Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, después de estos dos clásicos y después de lo que pasó durante unos años donde hubo una intensidad mal entendida en los clásicos. ¿Tú prefieres eso?
Es que la intensidad no se tiene que mal entender. Yo me llevo genial con todos los jugadores del Real Madrid, lo he dicho siempre, y lo comentamos muchas veces. Otra cosa es que cuando sales al terreno de juego defiendes tus colores y la rivalidad que hay entre clubes, pues es la que hay y la afición pues defiende al Real Madrid y yo encantado que lo haga. Pero una vez sacado el partido, la cordialidad es mutua de los dos equipos, los jugadores nos respetamos muchísimo, es más, tenemos mucho contacto y creo que comparado con los años anteriores, pues no tiene nada que ver.
Shakira en Twitter, mi marido hoy, un espectáculo. ¿Y Elena Condis con quién, Elena?
Con Sergio Busquets, el segundo capitán.
El Atlético. Y bueno, pues tendremos que ir partido a partido, nos queda también que el Atlético venga a casa, así que bueno, aún queda mucha liga y va a estar entretenida.
Sergio, ha dicho Sergio Ramos que Messi se ha tomado mal una jugada y que era algo del partido, en cambio Piqué ha dicho que era una agresión, que Messi tenía sangre en el labio. ¿Cómo lo has visto tú?
No, nosotros hemos visto que Leo estaba en el suelo, cuando Leo se queda en el suelo es por algo, porque es un jugador que no se suele quejar, pese a que siempre es el que más recibe, y cuando nos hemos acercado hemos visto que tenía sangre, de ahí nuestras protestas, de que no había pitado ni tan siquiera falta, no sé si ha sido para roja, si no, pero que ha sido falta seguro que ha sido, porque ha sido un golpe y es normal.
Sergio, dos partidos en el Bernabéu, dos victorias. Los culés están acostumbrando a que ganéis aquí, pero no es algo habitual, ¿no? Que no se acostumbren.
Bueno, sabemos de la dificultad que tiene, ¿no? Ganar, es un gran equipo, como nosotros, siempre son partidos muy igualados, pero sí que es verdad que en los últimos años pues hemos ganado bastante, ¿no? Eso dice mucho del equipo, de la última, bueno, un poco más de década de victorias aquí, y a nosotros pues nos hace especial ilusión y muchas ganas de seguir incrementando este número.
Sergio, vaya una Liga Mesa Pro.
Sí, ven la Liga más cerca.
Bueno, está claro que a nivel de distancia más Real Madrid con Meditaban sí que es una distancia bastante buena, pero bueno, con Meri...
Dice que es una distancia bastante buena, pero que el Atlético está segundo, está a menos puntos, que todavía queda un partido contra el Atlético, que quedan muchos puntos y mucha Liga.
¿Tienes que ir a jugar al Madrid, Sergio?
No lo sé, yo creo que cada partido es diferente, hemos jugado dos partidos pero han sido de diferentes competiciones y al final somos dos equipos que podemos ganar a cualquiera y bueno, pues esta vez ha sido para nosotros, nosotros lo hemos luchado, hemos creído que es lo justo y hemos trabajado bien. Ojalá que pueda ser así en un futuro, pero bueno, esto es fútbol.
Sergio, además de la gran temporada que está haciendo Piqué, ha habido futbolistas como Rakitic y tú que habéis dado un paso importante y que estáis demostrando ahora haber llegado en el mejor momento de forma a la fase importante de la temporada. ¿Te da la sensación?
Bueno, cuando el equipo está bien, está claro que todos los jugadores estamos mejor, cuando somos solidarios, cuando sabemos sufrir juntos, y yo creo que estos dos partidos han sido así, ¿no? Que el equipo ha sabido sufrir, aunque nos hayan creado ocasiones, sobre todo en el partido del miércoles, pues el equipo ha estado junto, se ha rehecho, y eso dice mucho del equipo, y ojalá pues pueda seguir así.
Sergio, lo que sorprende es que Messi no haya marcado ni en Copa, ni hoy en Liga, en este Clásico, cuando se le da muy bien el Bernabéu, ¿no? ¿Cómo lo habéis visto el argentino?
Bueno, Leo siempre marca la diferencia, normalmente es con goles, con asistencia, pero aunque no haya marcado, lo que genera Leo para nosotros es impagable, no lo genera ningún jugador del mundo y bueno, seguro que va a meter pronto.
¿Cómo explicas la celebración al final del partido? Porque dices queda Liga, pero lo habéis celebrado muchísimo.
No, una celebración de ganar en un campo difícil ante un rival directo y muy contentos por ello, pero nada más, una celebración sin más.
Bueno, pues hasta aquí las palabras del segundo capitán.
De terminar la sala de prensa, o la rueda de prensa, mejor dicho, de Santiago Hernán Solari. Vamos a ver qué ha dicho, si hay algún titular que reflejar, Arancha, de lo que ha dicho el entrenador del Real Madrid.
Bueno, pues han sido apenas 8 preguntas las que se han hecho al entrenador del Real Madrid, que ha dicho que la Liga se disputa hasta la última fecha, que no importan las distancias que haya, que como el otro día pues han faltado concretar los remates, que se han buscado, se ha peleado y el partido ha sido muy disputado. Se ha mencionado a dos nombres concreto, por ejemplo sobre Bale, ha dicho que lo ha intentado todo igual que todo el equipo, jugamos en equipo y si algo hemos hecho bien hoy es eso, jugar en equipo, nos ha faltado concretar. Y sobre Kroos ha vuelto a decir lo mismo, porque se le ha preguntado por el papel hoy de Kroos en la actuación del alemán, ya ha dicho que Kroos, como el resto de los futbolistas, lo ha intentado, lo ha hecho lo mejor posible. Y sobre si había condicionado la derrota en Copa el partido de hoy, ha dicho que cada partido es un mundo y ha insistido en que el partido ha sido muy disputado.
Ha dicho antes Arancha que Valverde ha dicho sobre el final de Liga que el año pasado le llevábamos más distancia al Real Madrid y ganó la Champions, el Real Madrid. Y Solari, preguntado por Ricardo Sierra en la televisión, en Movistar, ha dicho esto a la pregunta de si esto está acabado.
Ya solo queda una bala, la de la Champions.
Bueno, pero una sola, ¿por qué dices tú?
Bueno, entiendo que es complicado. Bueno, decía Dani Carvajal, no, matemáticamente el Real Madrid tiene opciones, pero decía también Dani Carvajal que es casi definitivo, evidentemente. No, matemáticas opciones tiene.
Sin duda es una distancia importante a la que hemos quedado hoy, sí, sin lugar a duda. Pero nosotros no nos vamos a rendir porque es nuestro compromiso, pelear hasta el final, siempre.
Ha fallado hoy Gareth Bale, le daba la oportunidad de titular, ha tenido que sustituirle, y además se ha marchado pitado por el público.
Yo creo que Bale ha hecho por este club muchísimas cosas, y muchísimas cosas muy grandes, y todos los jugadores merecen un respeto porque han hecho muchas cosas por este club. Dicho esto, el público es soberano y se puede expresar como le parezca.
Acaban de escuchar a Busquets, a Lenglet y a Piqué, y también a Courtois y a Carvajal, y me queda por saber, Mónica Marchante, que ha contado el partido como siempre para Movistar Partidazo. Hola Mónica, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro?
Has estado en la zona de la gente VIP, importante, del Real Madrid y del Barcelona. Te he visto hablando con Amor. ¿Hoy por qué no has hablado con Butragueño?
Porque Butragueño se ha tenido que marchar, se ha ido en el descanso, no ha visto el partido completo. Y desde el primer momento, es decir, que no ha habido cambio, el Real Madrid ya tenía previsto que fuera Eduardo Fernández de Blas, el vicepresidente, quien nos atendiera al final del partido. Estaba previsto.
Perdóname un segundo. Jordi Alba, en la tele, que no tenemos oportunidad de escuchar muchas veces a los jugadores.
Nos han creado menos peligro.
En vamos.
Está claro que hay que sufrir para ganar aquí, pero el equipo se ha reforzado esta victoria.
Ya te escucha Joseba, tiene conectado el pinganillo. Además, creo que tienes allí un muy buen amigo como es Gerard López. Y te voy a dejar solo ante el pelo a ver qué te cuentan.
¿Cómo están en casa, bueno, Joseba, entrevistando a Jordi Alba?
Ya le vemos sonreír a Jordi Alba. Hola, Jordi, buenas noches. Antes de nada, a ti, ¿cuánto te pone de 0 a 10 jugar en el Bernabéu? Porque acaba de explicarlo Gerard Piqué, nos ha dicho que le pone mucho. A ti también, se supone, ¿no?
Sí, está claro que, bueno, contra el eterno rival, para cualquier culé, que además pues lo he vivido desde bien pequeño, sé la importancia que tiene para cualquier culé pues ganar el Madrid. Antes de pequeño pues lo vivía desde casa y era un partido diferente, y ahora pues tengo la suerte de poderlo vivir desde el campo y darle alegrías a la gente, pues es lo que más me entusiasma y al final pues bueno, salimos reforzados de esta victoria, ¿no?
Oye, Jordi, al margen de todas las disquisiciones tácticas o técnicas que se quieran hacer, psicológicamente parece que los partidos del Bernabéu los empezáis con un plus más, ¿no? No sé, como que le tuvierais comida a la moral al Real Madrid cuando juega en Chamartín.
Sí, no es fácil, ¿no? Al final, el otro día en Copa, pues ellos empezaban con ventaja, sabíamos que el apoyo de la afición para ellos era fundamental. Pero bueno, dimos la cara, creo que hicimos un gran partido. Es verdad que la primera parte no fue del todo buena, pero hoy hemos corregido esos aspectos y bien, creo que hemos hecho un partido serio y creo que la afición del Barcelona tiene que estar contenta con el equipo, nosotros lo estamos y bueno, a seguir, ¿no? Que esto no para.
Oye, Jordi, hay parte de la afición del Barça a la que no le convence de todo vuestra forma de jugar. Yo supongo que aquello será la herencia del equipo de Guardiola.
Senabre, que no está de acuerdo.
¿Sería el momento adecuado de no olvidarse de aquello? Eso es inolvidable, pero sí dejarlo un poco a un lado y centrarse más en el fútbol de este año, del año 2019.
Bueno, no creo. Al final hay opinión de todo el mundo, ¿no? Si la afición del Barça no está contenta, pues imagínate la de otros equipos cómo tienen que estar. Pero sinceramente creo que estamos haciendo un gran trabajo. Hoy en día no vale de nada solo tener el balón o tener calidad en jugadores, hace falta mucho más para ganar partidos, se está demostrando. Y bien, yo creo que la afición del Barça puede estar contenta con el equipo. Siempre se pueden mejorar cosas, como todos los equipos lo pueden hacer, pero bien, yo creo que la gente está orgullosa del equipo.
Jordi Alba con Joseba Larrañaga en Vamos, gran protagonista de la semana con su ampliación de contrato con el Barça. Voy a ir despidiendo, yo creo que, Miguelito, el Madrid ha terminado ya sus comparecencias, entiendo,
sí,
¿no?
Sí, hablaron Courtois y Carvajal, simplemente recordar que no hay lesionado. Bueno, Ramos jugó con una molestia en los isquios, pero después de ver una cartulina amarilla que además acarrea suspensión, no va a poder jugar la próxima semana ni contra el Ajax, ni el fin de semana contra el Valladolid. Y bueno, vamos a ver cómo responden las piernas, ¿no? Un poco lo que decía Carvajal, el equipo ha tenido una exigencia de calendario y de rivales en las últimas semanas, y ven el Ajax descansadito el martes, así que supongo que equipo de gala. Va a entrar Nacho por Sergio Ramos, y supongo que Lucas Vázquez por Gareth Bale, que ha vuelto a desaprovechar la oportunidad. Y es llamativo lo de Marcelo, ¿eh? Marcelo, de los 6 últimos partidos oficiales del Madrid, ha jugado uno, en el Camp Nou, el día de la ida de Copa, haciendo internacional a Malcolm, ni siquiera ha calentado los otros 5, y empieza a ser casi dramática su situación en el Real Madrid.
Elena, ¿en el Barça ya han hablado los que tenían que hablar?
Hablará Piqué, dame dos minutitos y estará aquí con la radio.
Vale, Arancha, de la zona de prensa, ¿quieres destacar de los entrenadores alguna cosa más?
No, ya te he dicho más o menos todo lo que habían destacado los entrenadores, y ha sido curioso que aún no le han hecho el doble de preguntas que a otro, simplemente eso.
Aún no le han hecho el doble de preguntas, pero porque no han permitido más, o porque no había más preguntas.
No, porque no había, porque no.
O sea, no levantaba la mano nadie, saber, no había interés. No había interés.
Correcto, había más interés por saber lo que decía Valverde que por lo que decía Solari.
Pues lo que nos dice.
Gracias, Arancha, hasta luego.
Hasta
y gracias
luego.
A Miguelito también, nos quedamos con el micrófono. Chao. De Elena Condis, y cierro con Mónica Marchante, que la ha interrumpido para escuchar a Jordi Alba. Me ha llamado la atención de las preguntas que les has hecho a los protagonistas. Bueno, Amor, hoy que muy plácido todo, ¿no? Mónica, con Guillermo Amor.
Sí, además destacando que el Barça ha ganado de otra manera, que aunque el resultado había sido más corto, pues que la forma de jugar había sido diferente. Sin sacar pecho, sin querer descartar abiertamente al Real Madrid, como tampoco Eduardo Fernández de Blas lo ha hecho, aunque ha dicho que el Madrid no va a bajar los brazos, pero que evidentemente es una distancia considerable. Y me quedo con algo que no son declaraciones de los protagonistas, y es la presencia de Joachim Löw en el palco del Santiago Bernabéu.
Que siempre es noticia, el seleccionador alemán, pretendido en su día, por lo menos a través de los medios de comunicación, como entrenador del Real Madrid. Creo que le tiraron el lazo y dijo: no, me quedo con Alemania, veremos en el futuro si hay cambio de entrenador. Gracias, Mónica, un beso.
Otro para vos.
Hasta luego. Este es Eduardo Fernández de Blas con Mónica Marchante. La Liga, el final de la Liga.
La Liga ahora mismo es muy difícil, eso es un hecho que nadie lo puede ignorar. Lo que también es verdad es que el Madrid nunca se rinde, que vamos a pelear todos los partidos hasta la última jornada, y mientras que matemáticamente otro equipo no sea campeón de la Liga, nosotros vamos a pelearla.
Hoy fue titular Bale, la reacción del público cuando fue sustituido, ¿la entiende?
Vamos a ver, yo siempre entiendo al público, pero lo que también es cierto es que Bale es un excelente jugador, es parte de nuestra plantilla. Yo no comparto los pitos hacia ningún jugador del Real Madrid, y además yo creo que la gente olvida los grandes momentos que nos ha dado y los títulos que hemos conseguido también
con él. El vicepresidente del Real Madrid, y llama a la puerta, Elena, toc, toc.
No, Piqué.
El siguiente, que es el del Rayo en casa, no valdrá de nada la victoria si luego perdemos en casa y hacemos el tonto, así que
Queda mucha liga, es verdad que hemos dado, creo, un golpe, pero no es definitivo. Esto continúa, hoy a celebrarlo, a estar contentos, que la afición esté feliz, pero esto no se ha acabado.
Gerard, te hemos visto hacer un gesto a la grada de hablar así con la mano, ¿qué ha pasado?
Mucho y que a veces pues también nos ayudan, y esto es como todo, entonces es verdad que lo he hecho a 1000 pulsaciones, lo de Ramos me ha parecido expulsión, pero bueno, es lo que hay, tanto el árbitro como el VAR, que era mi amigo Mateo y tampoco lo ha apreciado, pero yo creo que era roja, Leo estaba sangrando en el labio.
Gerard, hay...
No me arrepiento, son cosas que pasan en un terreno de juego y ya está, es la sensación que tenía en ese momento.
Gerard, ¿crees que hay demasiada permisividad arbitral con Sergio Ramos?
Yo esto no lo tengo que valorar, esto es cosa de los árbitros y el comité.
Gerard, hemos visto ahora con las teles, hablando mucho de política, que ha pasado, incluso te hemos visto...
No, emocionándome, no. Estaba expresando mi opinión al respecto y nada, simplemente diciendo que así como respeto las opiniones de todos, me gustaría que se respetara la mía y que nos escuchemos un poco más.
En este sentido, que si tiene un valor simbólico haber ganado...
Si tiene un valor simbólico haber ganado dos veces aquí en el Santiago Bernabéu en tres días.
Representa por la rivalidad que haya...
Uy, se ha caído un capuchón de un micro y Piqué ha ido a recogerlo y ahora vuelve, lo coloca, es el micro de Radio Nacional y sigue respondiendo.
Para el que significa, para la rivalitat que hi ha entre els clubs i perquè venir aquí doncs, era molt i molt complicat, com demostra la història, i últimament doncs, ho hem fet un acostum, però això no vol dir, no li hem de treure mèrit a que guanyar aquí és molt difícil.
Sí que és una costumbre, però que no tienen que quitarle mérito porque tiene mucho mérito ganar aquí en el Bernabéu. I ara el pregunten por el tuit de Shakira.
Que comenta los partidos por Twitter, que era esa faceta no la conocía de ella, pero nada, muy muy feliz porque le guste como juego, sé que tengo una fan en casa y que la amo muchísimo, que es una crack.
Gerard, la celebración al final es por la importancia, el saber que hoy acá prácticamente queda sentenciada la liga con el eterno rival.
No, sentenciada no, lo he dicho, quedan muchos partidos, está el Atlético Madrid, tiene que jugar mañana en Anoeta, si gana, pues está ahí. Es verdad que los puntos son considerables, pero bueno, hemos visto cosas mucho peor, así que vamos a tener los cinco sentidos en alerta para ganar los siguientes partidos.
Gerard, pero después de tres días, dos victorias aquí en el Bernabéu, eliminar al Madrid en Copa del Rey y dejar los 12 puntos en Liga, vamos, eso es inmejorable.
Una semana inmejorable, totalmente. Ganar en Sevilla después los dos partidos en el Bernabéu, obviamente, pues no esperábamos nada mejor que esto. Por eso te digo, voy a disfrutarlo y que la gente pues esté feliz en casa.
Bueno, se marcha un sonriente Gerard Piqué, que es el tercer y último protagonista que ha hablado hoy aquí por parte del Barça.
Muy bien, Elena, espero que haya salido bien posicionada en todas las imágenes que hemos transmitido a través de la radio y que en un día especial de trabajo por lo que ha significado este Real Madrid-Barcelona, un saludo muy fuerte y buen regreso a Barcelona.
Gracias,
hasta
un abrazo.
Chao, ¿quién ha estado? ¿Sabes quién ha estado técnicamente en la dirección de...?
Sergio Talavera,
Sergio Jiménez Talavera. Bueno, Sergio Jiménez, que es de Talavera, no sé si es Talavera.
Ah, vale, y es que lo tengo como Sergio Talavera.
Vale, pero es que él es de Talavera de la Reina, pero es Sergio.
Vale,
como
mi abuela. Eso lo
tengo. Adiós a todos, anda. Venga, hasta luego. Bueno, llevan 37 minutos escuchando a los protagonistas, un montón de gente, ya he saludado a Tomás Guas y a Manuel Oliveros, está Lama, que le ha dado tiempo a llegar a RDSI no sé dónde. Hola, Lama.
Muy buenas, aquí estamos con Corrochano.
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Susana Guas, hola Susana.
¿Qué tal, Corro?
Está Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Roberto Morales debe estar todavía en el estadio, ¿no, Roberto?
Sí, aquí estoy.
Muy bien.
Buenas noches, Corro.
Y Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Aquí estoy, bastante rato.
Hace. Bastante rato, sí, lo sé que llevas bastante
no,
rato.
No, lo digo, no porque que me claro, haya tú tienes tu tropa que nos va poniendo a todos, ¿me entiendes?, en los micrófonos y mientras tanto tú vas haciendo tu programa.
No,
nosotros
lo que pasa,
un día nos
poco,
despedirán
es un poco de
estos
colchón,
trabajos de verdad.
Entiende que es un poco de
colchón.
Sí,
no, colchón no, vale, sí, colchón. Todo
es colchón.
Tropa ahí,
o sea, luego esto, ahora vas a decir cosas importantes, pero antes ser un poco...
No voy a decir nada, voy a oír a Sanabre.
Bueno, el clásico triunfo del Barça, el Madrid se rinde, el Barça salta al Bernabéu otra vez y destroza al Madrid, y el Barça vuelve a saltar al Bernabéu. Son los cuatro titulares de los digitales, que no digo dónde se escriben, pero esos son los cuatro. Como vosotros habéis tenido tiempo de masticar un poco todo lo que ha sido el partido y las declaraciones, un flash informativo que se diría, Lama, tú el tuyo, ¿cuál es el flash
pues
informativo?
Pues que los títulos y los partidos se ganan con goles, que el Barça mete goles y el Madrid no mete goles. y que me sigo acordando yo de la prensa mamadora del movimiento cuando decía que Cristiano estaba bien vendido, que no hacía falta fichar a un killer, porque Benzema y Bale iban a meter los goles suyos y los de Cristiano.
Oli, tu flash informativo.
Pues en las áreas, son determinantes y el Barça es mejor en la del portero y en la del delantero.
Tomás, ¿el tuyo cuál es?
No, porque el Barça es superior. O sea, eso está demostradísimo. Luego podemos decir que es el 10º partido del Madrid sin gol, bla, 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 bla. Pero es que el Madrid tiene jugadores fundamentales, más allá de que este no esté Cristiano, yo eso discuto con Lama, jugadores fundamentales que no están, y sus pares en el Barça están mucho mejor. Entonces, cuando un equipo es mejor que el otro, normalmente le gana.
He leído el del diario El Mundo, que es del derecho o del revés, el Barça vuelve a ganar en el Bernabéu. Sí, Miguel Rico, ¿cuál es tu flash informativo? Tu
pues titular? Que al Barça, al Madrid le falta gol y equipo para poder ganar al Barça.
Es mejor el Barça.
Susana, ¿cuál es el tuyo?
Que aún puede ser peor que te toque el Barça en cuartos de final de la Champions y te gane 5 veces ya este año.
Dani Senabri.
Que aunque los resultadistas no lo entiendan, el Barça del 0-1 ha sido mucho mejor que el Barça del 0-3.
De acuerdo.
Roberto.
Pues que es la realidad de un Real Madrid de trincheras, repleto de impotencia, que paga la mala planificación de la temporada y una mala gestión de la plantilla.
Emilio, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu titular?
Pues que 87 años después, 242 partidos después, manda el Barça.
Manda el Barça, sí, muy ajustado, pero hoy ha desequilibrado, ¿no, Pedro, el número de partidos ganados en los Barça?
Sí, 96-95, después de 242 clásicos, y en la Liga también se ha puesto igualado en victorias, pero incluso por goles también gana el Barça con el partido de hoy.
¿Esto había, había pasado ya alguna vez?
No, desde 1931.
¿Desde 1931 el Barça no estaba por delante? Sí. Es histórico esto.
En el 32 ganó el Madrid.
Te lo he dicho, Corro, 87 años.
Sí, es que no te creo.
Pero iba a llegar Corro porque en este
bien,
siglo...
Si soy, yo soy el resultado.
En este siglo ni te cuento.
Tienes que tener en cuenta que mis resultados son los buenos.
Oye, dividamos las cosas entre Barça y Madrid, luego si queréis algo de polémica, si os ha dejado algo.
Ninguna.
Del Barcelona, decir cosas del Barça, como somos muchos así, si vais lanzando cosas que os hayan parecido.
Del Barça y del Madrid, la cosa que hablaba con Pedro Martín, que tiene un humor extraordinario, que en todo este momento que estamos viviendo de unos años para acá, y el Madrid se ha echado a ganar Copa de Europa. Esto con los años, explicárselo a los niños será muy complicado.
Sí, la Liga y la Copa en la última década ha sido para el Barça y la Copa Europa
pero
ha sido para el Madrid.
Pero dentro del mismo tinglado, o sea, es decir, esto empieza, llega el mes de febrero, marzo, abril, y dice, coño, el Barça va a ganar la Liga, pues sí, más o menos con la gorra, tal, la expiación del diario Atlético. Entonces viene una competición.
Yo te digo...
Que aparece ahí como una cosa que dice, ni, la Champions. 4 de 5. ¿Tiene explicación posible esto?
Ninguna. Yo lo que digo es que es mucho más bonito eso, lo del Real Madrid, pero tiene más mérito el Barça. De aquí a Lima.
Pero Manolo, ya no es una cuestión de mérito. Es una cuestión de ver una realidad que dices, no es fácil de explicar, porque tú dices, oye, un equipo que domina la Liga Española, que era una Liga Checa, con todo el cariño a los checos, y dices, hombre, pues mire usted, ese dominio, ese doblete que pasó el año pasado, tal, y dice, bueno, oiga, entonces cambia, aparece una especie de cosa extraña, y ahí gana el Madrid.
A ver, qué decir, ¿quién se envidia más a quién? ¿Quién envidia más, el Barça al Madrid o el Madrid al Barça?
No sé, no tengo ni idea. Me imagino que
yo creo que en estos momentos la gente del Madrid se cambia por la del Barça.
Pues no sé.
Yo creo que la gente del Madrid sigue ganando la Champions.
Este año seguro, pero 3 Champions seguidas.
4 de 5.
Oye, Dani, yo he dicho en este momento.
Sí, sí, no, lo firmo.
Pues este momento, ¿qué pasará el mes que viene? Lo razonable es decir que el Madrid igual le tumba al Ajax, como que después le tumba al que venga en cuartos de final. Eso es lo que un ser normal puede pensar. Ahora, ¿usted se jugaría a la mano derecha? Yo no.
A ver, de todas formas, ¿no? lo que acaba de hacer el Barça es realmente, si lo hubiera hecho el Madrid, que podía haberlo hecho en el Camp Nou, es tremendo. O sea, visitar 2 veces el Bernabéu, ganar 0-3, 0-1, con 2 estilos de 2 maneras distintas, eliminar al Madrid de la Copa y quitarle la Liga en 5 días, a mí me parece realmente que podemos hablar de la historia, como yo he dicho, de los 87 años y de todo lo que queramos. Pero eso es muy, muy fuerte.
Yo voy
muy
a decir una cosa de lo que ha hecho Emilio, que tiene razón. Lo que ha hecho el Barça es muy, muy, muy fuerte. Pero voy a echar un poquito más de leña al fuego. Y yo sigo pensando que lo ha hecho sin ser el mejor Barça.
Claro, al tran-tran.
No, pero eso es mucho peor para el Madrid.
Claro, por eso
tiene más mérito.
Por eso lo digo.
El Barça hoy ha jugado mucho mejor que el miércoles.
Mucho mejor.
Ya comentamos
pero tampoco
aquí,
ha sido excelso.
No, tampoco ha sido excelso. Ya comentamos aquí que era difícil que el Barcelona jugara peor y sin embargo solo ha ganado 0-1. Yo también coincido que ha sido mucho mejor porque hoy he dado la sensación de que se ha jugado hasta que se ha ido Arthur como quería el Barça.
Coño, porque es mejor.
Con toda tranquilidad, controlando la situación, llegando todas las veces que no llegó el miércoles a portería y siendo superior.
O sea, ¿qué es eso, Miguel? No nos hagamos peras.
No
nos hagamos peras.
Si hablamos de 98 años, no hace falta retrato de ese tanto. El Barça en las últimas cuatro temporadas ha ganado todas las veces en el campo del Madrid, por muchos goles de diferencia. Pero es que además el Madrid, en estos dos partidos, y eso es un hecho significativo que hay que verlo en el contexto de la temporada, el Barça le ha ganado dos veces y le ha dejado al Madrid a cero.
No, el tercer partido también, hace tres partidos.
Sí, tres partidos. Bueno, pero bueno, quiero decir que yo, en esta semana, centrándonos en esta semana, le ha vuelto a dejar a cero. El problema del Madrid es efectivamente goles, pero tampoco genera tanto. Hoy tampoco genera tanto. No. El otro día se nos acababan los calificativos para hablar de Ter Stegen. Hoy no hace falta citarle.
Pero Miguel, porque el Barça no nos hagamos peras mentales. Jugando a lo que tenga que jugar, mejor o peor, en este momento es mejor que el Madrid.
Y después,
porque hay jugadores del Madrid fundamentales, que o no juegan,
sí, y
dígase Marcelo Isco,
Tomás,
o cuando juegan no se ven.
Tomás,
Marcelo
Isco, pero que
no lo puede ganar.
Y el
no
drama es que no le hace falta jugar bien, que Tomás, juega el tran y gana igual.
Tomás, y pasa al revés, que hay jugadores fundamentales del Barça como Piqué, Busquets, Rakitic, o Messi o Suárez, que están fantásticos en Dembélé. O sea, que es en esa comparativa, digamos,
el Madrid,
los tíos que están declinando momentáneamente, a lo mejor, del Madrid, el contraste con los que están subiendo, de ahí que siempre hablamos de las programaciones cuando llegan los meses importantes, que los jugadores estén bien, pues mira.
El Madrid solo tiene un jugador de su vida, que es Vinicius. Ese es el que está en el momento...
Bueno, hoy también le han tapado, porque
sí, claro,
a medida de que van, de que todo el Madrid se tiene que resumir en este chaval de 18 años, los equipos contrarios ya dicen, vamos a tapar a este tío y ya se acabó.
Exacto, Miguel, porque Rakitic ha explicado, perdona Dani, Rakitic te ha explicado en la televisión que una de las cosas que más han preparado en los dos últimos días es ver cómo tapaban a Vinicius.
Y Felito de Valverde también, que de Valverde no se habla.
Acabo de ver el dato de que Vinicius ha sido el que más ha rematado del Madrid, el que más ha centrado del Madrid y el que más faltas ha provocado del Madrid.
El otro día, perdona Manolo, una frase dolorosa para el madridismo, Gerard Piqué, después de ganar 0-3, ganamos por inercia, que es una frase dolorosa para el Madrid, porque es como decir, ganamos
aquí, es que el miedo escénico ha cambiado de bando.
Yo creo que el Barça ha ganado y no se le puede discutir porque ha ganado. Ha sido hoy mejor, como decís todos, que el pasado miércoles. Pero no, yo no le quiero quitar mérito al Barça, pero yo sí que quiero decir que es que este Madrid juega con uno menos. Sí, sí. Y cuando digo que juega con uno menos, es que juega sin nueve, sin delantero, sin rematador,
de
sin
Bayern. Menos, claro. Lo de Bale,
y decís hoy, entonces perdona, con dos menos. Y cuando decís, y dice Miguel y con razón, es que hoy no las ha parado Ter Stegen, y es verdad, porque paradas de verdad no ha hecho ninguna. Hoy ha parado dos Lenglet, cuando digo parado, que la ha pegado en el costado.
Las ha bloqueado.
Las ha bloqueado. Es decir,
de esas
es que el Madrid
que Pedro no cuenta como tiro a puerta.
Que el Madrid que las tiene ahí para meterlas, pero no las mete. Entonces, ¿qué pasa? Si hubiera metido alguno, hubiera sido otro partido, no lo sabemos, no hubiera ganado el Barça 1-5.
Igual.
Pero que lo que sí sé es que el Madrid... Es que es muy difícil que gane cuando no metes goles. Que es que es muy difícil.
No, es imposible.
Es imposible.
Está matemáticamente demostrado que si no metes
goles... No, pero más allá de eso, digo, tú no puedes competir contra ningún equipo grande.
Exacto.
Si no eres goleador.
Exacto.
Es que no puedes competir.
Exacto. Tú puedes ganar muchos partidos, pero no los equipos grandes.
Y perdonad que lo diga, ¿qué es lo que le pasa al Atlético de Madrid? No. El Atlético de Madrid es un equipo que compite muy bien... Pero no tiene un killer que marque diferencia.
Incluso las genera, Manolo.
Pero no tiene. Y el Madrid hoy, repito, ha dado los datos, Paco. Y es asombroso las veces que ha chutado.
Ahora,
pero no chuta,
te voy a decir una cosa. En una cosa que coincidimos todos es que hoy... Desde el minuto uno, la presencia del Barça en el Bernabéu ha sido...
Se ha visto que Messi quería jugar.
Por eso nos peleábamos el otro día. Es la gran diferencia.
No, nunca nos peleamos.
Ya nos discutimos o lo que sea. Pero
sí,
en 10
sí,
minutos...
Lo de hoy, a mí lo que más me
había
ha
sido
del
más
partido
valiente,
de hoy...
El Barça más valiente en 10 minutos que en todo el partido anterior.
Lo de hoy es lo que notamos a faltar el otro día.
Claro, a mí lo que más me ha gustado ha sido que el Barça...
El salir con intención.
Con otra alineación. Con otra pose y además a decidir. Y en ese sentido, yo creo que los propios jugadores del Madrid se han dado cuenta de eso.
Bueno, para mí el partido es un puñetazo en la cara y no lo estoy diciendo por ti, Emilio, lo estoy diciendo por mucha gente que dice eso desde hace tiempo, un puñetazo en la cara de los que se quejan de que no, es que echáis de menos a Guardiola. Es decir, cuando el Barça juega mal, y algunos decimos, oye, el Barça no está jugando bien, no juega nada, la respuesta principal es no, tu problema no es ese, tu problema es que, claro, echas de menos a Xavi, a Iniesta, el Barça de Guardiola. No, el Barça de Valverde puede jugar bien a fútbol.
Dani, para mí Wembley, han pasado dos cosas.
Lo ha hecho hoy.
Sí, dos cosas de la alineación. Días. Una, que ha entrado Arthur, que sabemos que tiene más balón. Y otra, que en el Madrid jugaba Bale, que ayuda menos el centro del campo.
Y Arthur,
ha tenido más posesión
y de Arthur viniendo de un mes lesionado.
Hombre, y luego que la
pero para mí, pelea. Perdona, Corro, para mí no ha sido el jugador. Para mí ha sido la intención de salir a ganar.
Bueno, te facilita mucho más.
El miércoles juegue Arthur o juegue Sergi Roberto en el centro del campo.
Pero parece que lleva toda la vida.
Pero es una intención también.
Pero el otro día hubiera sido igual. Si pone Arturo en lugar de Sergi Roberto,
tiraste la primera parte.
Igual.
Pero la pelea, 4-4-2. La pelea no en la zona de máquinas, la pelea donde se genera el fútbol, es una pelea desigual.
Claro, pero con una diferencia igual, es muy importante. Mira, hoy los dos equipos solamente han hecho un cambio, porque el de Courtois lo quito. Digo un cambio de jugadores de campo. Sí,
Bale por Lucas, claro, y Artur por, por Sergi Roberto.
Por Semedo.
Bueno, por Artur Semedo.
Artur por Arturo Vidal.
Artur por Semedo.
No, no. Manolo, el cambio de verdad
un cambio en cada equipo.
Sí, pero
¿qué diferencia hay? La diferencia es que el otro día el Madrid tenía físico para correr y hoy el que corría detrás del balón era el Madrid. Porque con la entrada de Arthur, el Barça ha tenido la pelota. Eso y el Madrid le costaba correr.
El otro día era Copa y salías con un 4-4-2 a verlas venir.
También, un 4-4-2. Dembélé juega en la banda. Era el cuarto volante del Barça.
Salías 4-4-2 defensivamente.
Bueno, pero porque al Barça le duraba la pelota. Porque Arthur aguantaba el balón. Porque a Rakitic no le quema. Porque Messi ha venido mucho más abajo a enganchar. Porque
el Barça tenía más el balón.
Y otro que a los 10 minutos ya había hecho más que en todo el mundo.
¿Por qué dices, Roberto, mala gestión de Solari?
Bueno, yo creo que se ha equivocado hoy Solari en la apuesta del equipo titular, en no repartir minutos con otros jugadores, en no cambiar nada tácticamente, en no tener ninguna reacción cuando eres superado. En el centro del campo que ha apostado, Casemiro está desaparecido, Kroos no parece el mismo jugador. Sí, Modric
te van a despedir como a Benito.
No, pues lo que te digo yo, la sala de máquinas del Madrid.
La veo ahora.
La sala de máquinas del Madrid va a sufrir con el Ajax. Si no se giñan en el Bernabéu, que no creo, y van por el partido como
esto corre. Les pasará cualquier cosa, pero giñarse no se van a giñar.
No, yo
te puedo meter seis, pero púchame, no se van,
es
no
cierto,
se van a
ir. Es cierto eso que dice, perdona, que dice Roberto, que uno de los primeros cambios de los dos partidos ha sido Fede Valverde. Alguien en el centro del campo que dé un poco de aire a lo que
está fallando.
Eso como los jugadores que tienes en el banquillo y además.
Corro, lo hemos comentado con el Paul.
Dices, sin un nuevo goleador a la hora de la verdad, en manos de un chico de 18 años que no tiene puntería, que hay un tiro la ha pegado a la banda, un disparo a puerta la ha pegado a la banda. Jugadores clave,
sin
Susana
gol,
sin ritmo. Porque nada. Asensio no tiene ritmo, ¿por culpa de quién? Asensio podía jugar mucho más minutos, no lo juega. Marcelo está sentenciado. Y recurre a Isco, creyendo en los milagros, después de no jugar ningún partido, va a salir Isco y va a sacar la varita mágica
Isco,
y te va a recuperar sobre el clásico. Es imposible. Es una mala gestión de la plantilla.
Para mí, Isco, no sé si es gestión de mala gestión de Solari, pero es cierto que llega el tramo importante de la temporada sin haber recuperado jugadores. No los ha recuperado, no sé si es culpa suya o de los jugadores.
Ni cambias nada del 0-3 del otro día. Y dejas a Mariano en la grada cuando no tienes gol.
Táctico,
Gordo, pero
Susana,
lo malo no es que no recuperes jugadores. Lo malo es que tú ya has metido el germen del mal rollo en ese vestuario en ciertos jugadores.
Sí, los desterrados y los
claro,
que son titulares.
¿No? Yo les bauticé todavía como los desterrados. Y esos desterrados ya te van a ayudar poco, ¿eh?
Poco, porque, poquísimo, sí.
Pues te van a ayudar poco. Ahora también hay que decir que Solari también tiene muy claro y ha hecho una apuesta de que él se lo va a jugar todo con su 11.
Manolo se lo va a jugar todo con su 11, pero en 4 días ha perdido la Copa y la Liga.
Correcto.
Su 11, ¿vale? Ahora veremos si el martes con su 11
en una semana.
¿Entiendes
los mismos?
Claro.
El mensaje que transmitía Tomás al principio de la tertulia, de que es el mensaje al final que al que se agarra el madridismo, de que todos los años ocurre lo mismo, yo creo que este año no se puede recurrir a él. Porque no, este equipo, sí, y está Pedro ahí, ha perdido más partidos este año, yo creo que en la última década,
perdona,
seguro, en toda
perdona,
la temporada.
Roberto,
es imposible.
Cuando a Manolo Lama le preguntaron si fletaba Barco este año, dijo que no.
Pero dejaros de coñas, yo no me refiero a nada, ni madridismo ni historias. Yo lo que te digo es que como observador de esto, me sorprende enormemente lo que ha pasado estos años. Y esto no podéis negarlo. O sea,
pero digo, este año te llega el Paris Saint-Germain, te llega otra vez el Barça. Te
estaba Cristiano Ronaldo.
Roberto, el Paris Saint-Germain o el Dinamo de la Poronga fútbol.
Pero,
el año pasado el Madrid, a más distancia del Barça, gana la Copa de Europa.
Con otras sensaciones.
Si eso nos parece una cosa...
Perdiendo la Liga en diciembre, no el 2 de marzo.
Que te faltan 50 goles, que te faltan 50 goles. Que te faltan 50 goles, que eso lo llevamos diciendo desde julio.
Pero te faltan 50 goles y te falta un equipo que se te ha caído, por favor.
Pues ya está.
50 goles.
¿Qué coño con Cristiano? Estamos más o menos lo mismo. No digas cosas raras.
Tomás, el equipo se vuelve a caer ante el Girona. El equipo había resucitado. El equipo se vuelve a caer el día del Girona.
Bueno, pues se vuelve a caer.
Tenía una inercia positiva. No, pues se va a caer. No, es que no puede ser tan frágil.
Bueno, la primera parte de Ámsterdam ya fue de dudosa.
No, corro. La primera parte de Ámsterdam fue
un meneo.
Perdón, exacto. Lo del martes, estamos temiendo lo del martes porque vimos lo de la primera parte de Ámsterdam.
Por supuesto.
no por el Ajax.
El aficionado del Real Madrid tiene cierto temor porque el equipo, que estamos en el inicio de temporada, es poco fiable, le falta un goleador. El diagnóstico es el mismo que a principio de temporada.
Jugadores imprescindibles, más allá de los 50 goles, no están. Entonces dices, además te faltan 50 goles. Oiga, pues tiene usted un
poco. Que Marcelo, Isco, Bale y Asensio no se hayan enganchado a esta altura de la temporada, eso es gravísimo.
Eso tendrá unas causas que son las que debe analizar el Madrid, porque...
Las que sean, pero el caso es que están
así. Pero es que estamos en marzo, quedan casi 3 meses de competiciones.
Sí, pero y después...
Y luego
después
Miguel
estoy,
pone,
y después
pone a Bale,
estoy con Roberto, y después estoy con Roberto en una cosa, que es todo esto está pasando y en cualquier equipo del mundo el responsable sería el entrenador. Isco, de Asensio, de Bale, de Modric, de la preparación física, de Casemiro.
Tiene que tener Solari en el mismo paquete que Lopetegui. Estos señores entrenan lo que tienen. Y yo en esto también estoy con Guas. Esto es lo que hay. Y
hombre, por favor.
Esto es lo por que favor. Hay. Y
ayer,
te voy a decir una cosa.
Ayer.
Esto es lo que hay. Ahora. Yo a Solari solamente le reprocho una cosa. Es muy injusto con una parte de los desterrados y no con la otra. Bale no se merece jugar en este equipo. Pero no solo no se merece que le dé oportunidades. Porque mira, Marcelo, que yo digo que está lamentable, tú le ves en el banquillo, chilla, grita, anima, celebra, lo quiere. Bale pasa del equipo. Y le siguen dando oportunidades. Y encima se las dan y no las aprovecha. Coño, dáselas a estos que no sabemos cómo estarán, pero a lo mejor, por lo menos, por ganas y por ilusión, ponen un poquito más.
Yo creo que el que le ha faltado, creo que tenía que haber puesto una parte los jugadores que tienen su parte de culpa y grande, pero faltaba que tirara un poco el entrenador. Creo que, como a Cenicienta, a Roberto le cierran el Santiago Bernabéu a las 12, así que no queremos que se convierta en calabaza, ¿no, Roberto?
Déjale ahí, así no le echa.
Puede dormir ahí hasta el martes. ¿Quieres decir alguna cosa de interés, Roberto?
Nada, me quedo aquí hasta el martes. No,
¿dónde vas a estar mejor?
No pasa nada.
Roberto, nada, gracias, pues, ¿eh?
A mí lo que me ha destacado es la resignación de la gente de la afición al entrar al Bernabéu. No se veía ese ambiente especial en la gente de un clásico de remontada, de poder aspirar de nuevo a ganar la Liga. O sea, la gente venía ya resignada. Y luego la sensación de impotencia que transmite el equipo ante el Barça. Eso ha cambiado, ¿no? Ahora hay una inferioridad que tiene que cambiar el Real Madrid.
Hoy ha aparecido rendido, en los dos partidos ha aparecido rendido ante el Barça. Sé que muchos abonados del Madrid que fueron el otro día, el miércoles, hoy no han ido. Hoy le han dejado el abono a un amigo, tal,
drama,
o lo han revendido, tal.
¿En serio?
Yo creo que es la primera vez que en un Madrid-Barça no se colga un...
Seguro,
y que,
seguro.
Ya ves como algo normal que te gane el Barça. Es como, bueno, pues
bueno, es que
un día más, ¿no?
Es normal, últimamente tienen motivos para verlo como algo normal.
Es doloroso para el Madrid, sí, para el Madrid.
Y 4 Copas de Europa. ¿Cómo lo entiendes?
Sí, claro, y en este mismo día, si el Real Madrid le diera por hacer la gracia otra vez y ganar la Liga de Campeones, al año que viene la gente acudirá al Bernabéu tan feliz.
Es que se vuelve a olvidar, pero... Hasta que vuelvas a perder
hasta
la Liga
que
en diciembre.
Claro,
los abonados pagan por todos los partidos del
por
año.
Todos.
No solo por los 6
pero
de Copa
de
Europa.
Pero te voy a decir ahora, Corro. Como bien dice Tomás, esto no lo entiende nadie y puede pasar cualquier cosa. Pero yo años atrás, yo siempre...
Este no lo
yo,
ves.
Yo fletaba al barco. Yo este año...
Este no lo ves.
Hombre,
es difícil.
Porque, mira, tú
es difícil verlo, sí.
Tú en ida y vuelta...
Manolo, no lo ves, pero puede pasar, ¿eh?
Claro,
no lo ves, pero puede pasar.
Mira, pero tú sabes por qué yo lo veía antes. Porque el Madrid estaba a 100 puntos del Barça. Pero el Madrid en un ir y volver, o sea, en un ida y vuelta, te puede ganar. Sí. ¿Por qué? Te podía ganar. ¿Por qué? Porque tenía un cabronazo que te ganaba el partido él solo.
Tal cual.
Ahora ya no tienes el cabronazo. Y ahora tienes que ganar con los otros. Y los otros, con todo mi respeto para los otros, ninguno marca diferencias de cara al gol. Otros marcan diferencias, Vinicius te mata, te regatea lo que tú quieres. Modric pasa, lo que tú quieras. Pero de cara al gol, ¿qué es lo que marca
la espada no la tienes. Gol,
es posible, ¿no la tienes? Es posible que pueda ganar, pero también es posible que se encuentre al Barça.
Sí, sí, no, es posible. Pero sí,
que se encuentre al Barça. Por lo tanto...
no es que se encuentre el Barça, Manolo Oliveros. Es que todavía no ha eliminado al Ajax.
Tiene que eliminar al Ajax primero. Oye, bueno, de la jugada...
Y el Barça al Lyon, ¿eh? Y el Barça al Lyon.
De la jugada polémica Lyon, claro, del partido, que es la de Ramos-Messi, queréis decir... Pedro, tú has dicho ya lo que es, ¿no? Para ti, lo de Ramos-Messi es...
Yo creo que es amarilla.
Amarilla.
A mí me parece expulsión, pero tremenda.
Yo no pero veo expulsión ninguna polémica. Veo... claramente que Ramos le pega intencionadamente a Messi.
Pero,
por
entonces lo del inglés de la segunda parte es roja también.
Bueno, pero ahora de qué estamos hablando.
No, pregunto.
Sí, ahora sí, ¿de qué estamos hablando, Pedro?
No, pero estamos hablando.
No se puede soltar el brazo como la ha soltado Ramos.
¿La diferencia entre una jugada y otra? Pregunta.
Ninguna.
Pero que yo piense lo contrario que tú.
Yo creo que hay mucha más intención. Hay más intención en Ramos que en el inglés. Hay más intención en Ramos que en el inglés.
Vamos a ver, si yo os admito que por otros penséis que es roja, pero entonces, ¿qué diferencia hay con la de...
Evidentemente que admites que pensemos que es roja. Evidentemente.
Hablas de la jugada.
Yo no digo nada, pero ¿qué diferencia hay, Emilio, con la jugada del inglés?
Ninguna. Muy bien, por los dos a la calle.
No, es que yo no veo en la jugada del córner la intención de agredir.
Hombre, ah, no, pues es lo mismo, es soltar el brazo y pegarle la cara al jugador.
El codo por delante a la cabeza de un contrario. Roja como una casa.
Es que esta de Ramos no es el codo por delante, el brazo a los morros y la pelota a metro y medio.
¿Os acordáis el año pasado?
Escandalosamente.
¿Os acordáis el año pasado la de Marcelo con Messi?
Esa, por ejemplo, era más dura.
¿Os acordáis que...?
Esa fue con el codo.
¿Os acordáis la jugada, no? En la banda sale Marcelo con el balón controlado, tira el codo y le hizo sangre bastante más que en el día de hoy a Messi, que jugó con un pañuelo.
La sangre que le haya hecho, y eso también va por los jugadores del Barça, no es determinante. Aquí lo determinante
es, cierto, no es, determinante.
Es la intención. Pero, la intención de Ramos.
Pero no, le quería llevar
es
esa jugada. Quería
darle en los morros a Messi.
Quería llevar esa jugada para compararlas, para aquel árbitro, que no recuerdo quién fue, no había ni VAR, pobre hombre. Ni lo vio, no fue ni tarjeta.
Sí, pero y, que no existe el codómetro.
Claro,
el codómetro no existe.
Lo de hoy, que lo habrá visto el del VAR, seguro... Seguro.
Y él que estaba delante.
Los dos fuera.
Que es Mateu.
Que es Mateu. Si Mateu dice desde el VAR expulsión, es expulsión.
Sí, Sánchez Martín. Bueno, no, tiene que haber un diano, ¿eh?
¿Quién será el del VAR hoy?
Mateu.
Ha pasado 30 segundos antes del descanso. O sea, cualquiera...
Mateu dice, tiene que verlo un diano.
¿Lo tiene que pitar un diano?
Hombre, claro.
Sí, si no, sí, una agresión,
claro, claro.
Una agresión
Mateu
no es
le
expulsión.
Mete a verle, que no, creo no, que no. Puede ser
real. Ah, vale, perfecto, claro, que tiene, claro, que ir a la, plan, ir a la pantallita, bar. Vale.
Mateu en este caso tiene la excusa perfecta. Bueno, excusa, voy a decir argumento, no quiero justificar ni acusar. No. Él puede apreciar que puede ser amarilla, por lo tanto no, claro, tiene que intervenir como cree el árbitro, puede apreciarlo.
Puede ser.
Pero el
árbitro no cree que es amarilla, repito, el árbitro no ha pitado nada.
Es que no ha pitado nada, claro, no ha pitado el tema.
El árbitro no, oye, le podemos acusar.
Pero por una amarilla no te llevan a nada.
El árbitro hay que decir que no le podemos acusar ni de que es roja o amarilla, porque él no ha pitado nada, único porque que él no lo ha visto. Hombre,
claro, una última cosa.
Pues estaba delante, mirar las tomas.
Una última cosa, que voy fatal de tiempo. Este es Gerard Piqué.
Ya, pues haber empezado antes, chaval.
Yo he empezado a la hora que me ha dejado. Sí, hombre, sí. A la hora que me ha dejado Paco, ha dicho Paco.
Pues tenía que haber terminado.
Yo me he sentado, he ido metiendo gente. Escucha, dime,
Manolo. Que se quedaban 15 minutos para acabar el partido, tenías que haber empezado ya.
Yo he ido metiendo gente.
Que era como estábamos todos puestos.
Cuando han terminado de hablar los importantes, he dicho, venga.
Los importantes somos nosotros.
Los Mindundis.
¿De qué vas tú? Y te dejan aquí un día. Escucha, ya nos degradas.
Escucha, Emilio, este es Piqué. Dime. En uno de los temas que...
No, por favor.
Sí, pero no. Lo pongo porque cita a un compañero de la radio. Sí, lo tengo que poner porque cita a un compañero de la radio.
Tú eres el jefe.
Sí, entonces, vaya, Piqué.
Es que el fútbol y el política, en cierta forma, están mezclados. Al final somos gente pública que podemos tener nuestras opiniones. El otro día expresé una opinión, expresé que el juicio es injusto y si tengo esta opinión será porque tengo mis razones. Podía ver el juicio, viví en Cataluña todo lo que pasó y esa gente no es culpable. Podéis no estar de acuerdo, puede haber gente que no esté de acuerdo, como el señor Carlos Herrera. Bueno, me llamo Gerardo, en modo despectivo, en vez de mi nombre, Gerard. Me llamó cretino, yo no le voy a cambiar el nombre, no le voy a insultar. Mis padres me enseñaron que el respeto es otra cosa, que hay que escuchar, que a lo mejor puedes no estar de acuerdo con el de al lado, pero puedes llegar
a un consenso si al final escuchas y piensas un poco. Y si estamos en la situación en la que estamos ahora mismo es porque no estamos escuchando ni unos ni otros.
Alabemos el gusto de Gerard Piqué por escuchar la cadena COPE y a Carlos Herrera. Y no os voy a preguntar, por supuesto, vuestra opinión sobre este asunto porque no conviene. Pero que Gerard Piqué es evidente que pregunta por medio, sin pregunta por medio, porque el otro día no hubo pregunta sobre este asunto por medio, a él le apetece hablar de este tema.
Hoy lo ha dejado claro, que no se puede separar deporte de política.
Sí, sí, sí.
Lo ¿cómo tiene, puede decir eso? Será el Camp Nou. En el resto de España no.
Lo tiene bastante claro. Bueno, no entremos en discusión sobre esto porque no llegaremos a.
No llegaremos a ningún lado, pero es que me parece de traca.
Yo solo quiero decir una cosa. No llegaremos a ningún lado, pero decir que el juicio es injusto.
Bueno, no discutamos sobre eso.
La sentencia cuando llegue
no discutamos sobre eso. Pero él puede decir lo que quiera, pero los demás no pueden decir lo que quieran.
Sí, los demás.
Si él habla, los demás hablamos.
Los demás,
gente intelectual.
Escucha, los demás, Dani, los demás lo podemos decir y de hecho lo decimos.
Por supuesto.
Los demás lo podemos decir y de hecho. Por supuesto. Y él tiene un altavoz enorme. O sea, tiene un canutazo ahí para decir lo que quiere.
Equivocado, pero lo tiene. Pero los palos son porque el sentimiento o la opinión de Piqué es contraria a la mayoría.
Si no interesara a Piqué, claro, no le irían a buscar.
Efectivamente. No porque mezcle política o porque opine política.
Le he puesto dos veces a Piqué esta noche.
O sea que
le he puesto dos veces. Sí, y sí, si aparece por ahí en una televisión en Telemadroño y veo a Piqué, le digo a Bravo, pincha a Piqué. Porque es un tipo que dice cosas que llaman la atención. Luego, que estés de acuerdo o no...
Exactamente, pero eso le pasa como a todo el mundo.
Como perfecto. Todo el mundo, sí, señor. Perfecto. Bueno, que lo quería poner porque además merece una respuesta a Carlos Herrera si el otro día estuvo hablando de lo que había dicho Piqué. Oye...
Buenas noches.
Buenas noches. Mañana más. Lama, un abrazo.
Otro para vosotros.
Hasta luego. Adiós, Miguel.
Mañana a las 12, Eibar Celta.
Hasta luego. Un abrazo.
Adiós. Buenas noches, amigos.
Dani Senabre, muchas gracias.
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego. Susana Guas. Gracias.
¿Cómo va la cosa? Urge renovación blanca cuanto antes. ¿Cómo
va la cosa? ¿La semana que viene te sigo viendo de 8:30 a 9:00 o todavía no? ¿O paramos ya?
Pasemos los octavos, si Dios quiere.
Pasemos los octavos. Los
María Vinicia apunta en el horizonte.
Vale, perfecto. Adiós. ¿Quién me queda por despedir? Está aquí Manolo Oliveros, al que no despido nunca.
Hasta
Manolo,
luego.
¿Quieres decir alguna cosa?
No, nada más. Perfecto. Gracias, hasta luego.
Nada más, estáis todos despedidos, ¿no? Adiós. Bueno, pues venga, a esta hora la cadena COPE, 12:05 de la noche, da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Rubén, tú serás el encargado de llevarle a Herrera lo que ha dicho Gerard Piqué. Y ahora cuéntanos, ¿qué tal? Buenas
miedo
noches.
Me da, menudo marrón me dejas, José Luis.
Buenas noches.
Bueno, pues te cuento a esta hora que el Ejecutivo ha dejado bien claro que va a gobernar hasta el final, hasta las próximas elecciones generales. Habrá más viernes sociales, en palabras del Gobierno, o viernes electorales, como replica la oposición. Es decir, más decretos leyes de aquí al 28 de abril. José Luis Ábalos es el ministro de Fomento y número 2 del PSOE.
Tiene licencia para todo y los demás estamos siempre por accidente. Pues nosotros vamos a gobernar hasta el último día, dentro del respeto a la ley, pero siempre cumpliendo con nuestra obligación, que es la de gobernar.
Y mientras el Partido Popular, que promete una ley para evitar el uso del Real Decreto para hacer campaña, ha vuelto a arremeter contra el aluvión aprobado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informa Carolina Gómez.
A menos de 60 días para las elecciones generales y con el Congreso a punto de disolverse, el Gobierno abusa de la figura del decreto-ley. Hoy han comenzado a publicarse los decretos y la oposición no ha tardado en pronunciarse. Pablo Casado, el líder del Partido Popular, cree que el Gobierno está instrumentalizando las instituciones del Estado.
Esto es algo insólito. Los reales decretos son una medida legislativa que se tiene que hacer para cuestiones urgentes o de extraordinaria necesidad. Cuando yo sea presidente del Gobierno, lanzaremos una ley para que no se pueda utilizar este mecanismo de los reales decretos para hacer campaña electoral usando el dinero del contribuyente.
A su vez, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha arremetido contra Casado y Sánchez por centrarse en buscar las diferencias.
Oiga, ¿podemos hablar de la educación de nuestros hijos? ¿Podemos hablar de la innovación y la llegada de empresas? Eso es de lo que yo quiero hablar en esta campaña. No me veréis hablando de Franco ni del aborto. Eso lo dejo para Casado y Sánchez. Yo quiero hablar de España.
Decretos y discursos con un punto en común, y es esa carrera hacia las elecciones generales.
Más cosas, el Ministerio del Interior instalará este año controles faciales en la frontera entre España y Marruecos, en Melilla, para tratar de agilizar el tránsito de personas. Con esto pretenden lograr una mayor fluidez y rapidez en el paso, además de incrementar la seguridad en esta zona. Así lo ha asegurado el ministro Fernando Grande-Marlaska.
que esas 9.000, 10.000 personas transiten de un lado para otro, pues tengan la facilidad, y eso ayudará también a que haya menos colas, menos filas, y la gente emplee menos tiempo en el tránsito y evidentemente sea más, incluso más seguro.
Cambiamos de asunto. Agricultores, cazadores y pescadores, entre otros colectivos, se manifestarán este domingo en las calles de Madrid, en la capital, para reclamar respeto hacia el mundo rural. Más datos, Alice García.
Denuncian el acoso sistemático por parte de diferentes organizaciones ecologistas y animalistas. La marcha, a la que han sido invitados los partidos políticos, cobra ahora especial relevancia tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de suspender temporalmente la caza en esa comunidad autónoma después de haber admitido un recurso del PACMA. Los manifestantes partirán desde Atocha para recorrer el Paseo del Prado, el de Recoletos y también la Castellana. A las 3 se espera que lleguen a las cercanías del Estadio Santiago Bernabéu, donde se va a leer el manifiesto final.
En cuanto al tiempo, en este sábado en varios puntos de la comunidad valenciana, Aragón o Andalucía, los termómetros han llegado a marcar los 30 grados, que se dice pronto. Sin embargo, la lluvia podría volver la semana que viene en amplias zonas de la península y de cara a este domingo ese cambio va a empezar a notarse, aunque levemente. Escuchamos al colaborador del tiempo de la cadena COPE, Jorge Olcina.
Mañana ya empieza pues a mostrarse algún signo de cambio, mañana domingo empieza a debilitarse un poquito este anticiclón y tendremos, bueno, pues lloviznas en la parte norte peninsular, ¿no? Entrarán por Galicia y barrerán un poquito el litoral cantábrico, hacia el lunes llegarán a los Pirineos.
Y termino, José Luis, este sábado, hace 75 años, nació el documento nacional de identidad, el DNI. Y es muy curioso porque es algo que siempre llevamos encima, pero sabemos muy poco de él. De hecho, hay muchas curiosidades y mitos en torno a este documento. Por ejemplo, el número 1 pertenece a Francisco Franco. Fue él quien lo creó en 1944. Tiempo después, pues se reservaron los números del 10 al 99 para la familia real. Todos excepto el 13, que le correspondía a la infanta Cristina y que se descartó por motivos de superstición. Y bueno, en cuanto a los mitos, pues cuántas veces hemos pensado, por ejemplo, que el número que aparece en los códigos del reverso en un extremo indica cuántas personas se llaman igual que tú. Bueno, pues eso es falso. Se trata de un dígito de control de reconocimiento óptico para que sea leído por las máquinas. Y el más extendido de todos es el de que si tienes un número bajo es porque pertenecía
a un muerto,
a una persona fallecida. Sí. Eso, lo cual no es así. Una de las cosas que nos llevamos a la tumba es nuestro número del DNI. Siempre pertenecerá, José Luis, a una única persona.
Y el lenguaje así, Cheli, de la calle decía, me han pedido la papela, ¿no?
La papela, sí. La papela. Sí, señor. ¿Cómo cambian las cosas?
Bueno. Vete con eso Herrera, ¿eh? Que no me entero yo que no se ha enterado.
Pero es que,
bueno, si bueno, está por aquí, estará arriba, que viene luego con Radio Carlito.
Exacto,
los
luego tiene que pinchar
discos. Ahora se lo pongo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Ha informado la cadena COPE. Y hasta ahora tenemos un mensaje que les cuenta Gema Santos de Feubert. Gema.
Sí, Corro, buenas noches. Es que a partir de ahora nuestro número favorito en tiempo de juego va a ser el 25. Estoy completamente convencida porque hasta el próximo día 20 de este mes de marzo en Feubert te van a devolver el 25% de todo lo que le compres a tu coche. Ahí es nada. Una correa de distribución, te van a hacer el 25% de descuento. Cambio de aceite, el 25%. Las alfombrillas también, sí, las alfombrillas. Toma 25% de parte de Feubert. Tienes que ir pitando a Feubert. Además, por sus buenos precios, su garantía y su servicio sin cita previa. Hay 90 autocentros Feubert en toda España y el tuyo más cercano lo vas a encontrar en feubert.es.
No te duermas que ahora te llamo, Gema, ¿eh?
Por supuesto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.